En la capital federal, se llama Caracas, estoy al centro de la capital federal, en un barrio que se llama El Paraíso.
Ajá, ¿y qué temperatura tienen hoy ahí? Una mañana agradable, me imagino, ¿no?
Está agradabilísimo, nosotros vivimos en aire acondicionado.
Ah, mira vos,
nosotros tenemos aquí nada, así, puro aire acondicionado, aquí no hay ni mucho frío ni mucho calor. Y en las mañanas, como ahorita, hay un frío rico, rico, como si estuvieran en la montaña.
Fresquito.
Esto es fresquito. Esto no es Ucrania, que la gente salió a protestar a los 25 grados bajo cero. Aquí no existe eso.
Nada de eso. Lo que sí tienen es una complicada situación social en aquel país. Horrible. Y quiero que le cuentes a nuestra audiencia, por favor, Berenice, ¿cómo están viviendo este momento en Venezuela?
Horrible, horrible, horrible. Fíjate. Ayer en la noche fuimos gratamente sorprendidos porque Leopoldo López habló. Se atrevió. Te explico qué quiero decir. Leopoldo López no está mudo, Leopoldo López no está muerto. Pero Leopoldo López lo sacaron de una prisión y lo metieron en otra. Es decir, lo sacaron de una prisión militar, en donde estaba incomunicado, en lo que a mí respecta, y lo metieron en su casa, en donde está igualmente incomunicado, en lo que a mí y en lo que a ti respecta. Por ejemplo, tú llamas, yo te doy el teléfono en la casa de Leopoldo López, lo llamas, tú no puedes hablar con él, porque tienes medidas cautelares. Ajá. O sea, tú estás en tu casa, pero no puedes salir de tu casa, no puedes hablar con periodistas, no puedes ir a las manifestaciones, no puedes tener participación política de ningún tipo, y encima le pusieron una cosa que en Venezuela no existía, que es un grillete electrónico. Ellos creen que están en Miami o algo de eso, quién sabe. En alguna parte de los Estados Unidos, pues eso no existe en Venezuela. Ahora, vivimos con horror la posibilidad de que en unas horas, es decir, el día domingo, hoy día es miércoles, el chavismo saque a la gente de ellos, los empleados públicos, y la gente que recibe dinero a través de misiones, los paramilitares armados, las personas a las quienes le regalaron vivienda a votar, para que aquí haya una Asamblea Nacional Constituyente que convierta a mi patria de hecho y de derecho en una provincia más de Cuba.
Ajá.
Cuba, un país que es 9 veces más pequeño que Venezuela, es nuestra metrópoli. Nosotros tenemos aquí no hay un gobierno, que hay una satrapía. La satrapía, como tú sabes, un gobierno satélite, como era con la URSS, con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de Cuba.
Seguro.
Un país de 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Entonces, si ellos hacen la sede constituyente, todas las personas que tienen dádivas del gobierno tienen una cosa que se llama carnet de la patria.
Sí.
Y cuando esas personas van a votar, un voto se convierte en 3 votos o un voto se convierte en 5 votos. De manera que ellos podrían aprobar fraudulentamente, pero quedaría aprobada.
Ahora, esto que decís de que un voto se transforma en 3 o 5, no me imagino que sea algo muy legal. ¿Ocurre de hecho así o está legalmente reconocido de esa manera?
No, eso es ilegal.
Ajá.
Está absolutamente ilegal, pero la gente que tiene el carnet de la patria busca un código que tienen cuando tú lo activas en un captar huellas o lo activas de alguna manera en la computadora, te das cuenta que tú usurpas la identidad de cinco personas o de 3 personas.
Se entiende.
Eso no es leyenda urbana, eso es ilegal.
Correcto.
Pero aquí se pasa en la Constitución por el arco del triunfo, a ver si me estoy explicando,
sí,
¿no?
Sí, claramente.
Algo así.
Se entiende.
Esa gente se mete a hacer allanamientos en viviendas, en conjuntos residenciales, y la gente le dice, ¿dónde está la orden del juez? Uh-huh. Esto es dictadura, y en dictadura no hay leyes, no hay orden de juez, aquí hago yo lo que me da la gana. De hecho, violan, de hecho, roban, y ese es el botín de guerra que les da el régimen a los uniformados que hacen esos allanamientos.
Ahora, ¿cómo se soporta desde la sociedad una situación de semejante tensión, Berenice? Digo, para las personas que son independientes, porque puede que haya quien tenga un compromiso político, ideológico, manifiesto, y entonces, ya sea que están a favor o en contra de la dictadura, tienen una posición de pertenencia en este sentido. Pero me imagino que, como ocurre en casi todas partes, la gran mayoría de la sociedad se mantiene ajena a esta circunstancia y está como expectante de esta situación. ¿Cómo se vive en esa condición en un país que tiene lo que estás relatando?
Te lo digo, compañero, te lo voy a decir en venezolano. En el caso mío, yo estoy como perro en autopista, mirando para los lados a ver quién me va a aplastar, ¿ok?
Sí.
Pero en el caso de esta gran mayoría, están controlados. Ay, Dios mío, lo malo es que yo te lo voy a decir, vas a decir que yo soy el señor de en el nombre de la rosa, o que estoy haciendo literatura, o Bioy Casares, o revivimos a Borges y se vino a Venezuela y estamos haciendo teoría de la conspiración. No, Nosotros estamos dominados por un régimen que aplica las técnicas de la KGB, de la Stasi y de la SS y de Goebbels, sí, y ahora lo aplica el G2. Entonces, ellos tienen una hambruna, un holomodor programado. Ellos tienen guardada la comida, ya no pueden comprar comida porque no hay dólares, pero tienen guardada la comida en fuerte militar, los medicamentos en fuertes militares y los repuestos de automóviles, y ponen a la mayoría de las personas en largas filas que comienzan en la madrugada para poder adquirir un kilo de harina de trigo, un kilo de harina pan o el pan en la panadería. ¿Ves? Sí, entonces claro, la gente está distraída en esas colas, o te cortan el agua, claro, o te cortan la electricidad.
Y en esa situación, Berenice, sí, te pregunto, dentro de lo que supone una cuestión de cierta normalidad para nuestra sociedad, como puede ser, por ejemplo, ir a comer a un restaurante o a un lugar por el estilo, ¿funciona eso? ¿Quién puede acceder a eso?
Porque para una minoría muy grande, porque tenemos la inflación más grande del mundo. Ajá. Te ubico. Mi pensión ahorita acaba de llegar a 160 mil bolívares. Sí. Y el dólar está en 10 mil bolívares por cada dólar.
O sea que estás ganando 16 dólares por mes aproximadamente.
Por mes. Dime tú cuánto por día. Sí. Porque un kilo de carne cuesta 15 mil bolívares, 20 mil bolívares. La leche con que le preparamos los teteros a los nietos cuesta 25 mil bolívares.
Uh-huh. Entiendo.
Hay días que lo que podemos comprar una banana, ponerle azúcar y agua y hacer como si fuera cereal y como si fuera leche.
Está bien.
Los niños aprendieron a eso.
Se entiende.
Entonces, la otra cosa es que entonces ha crecido una cosa que se llama la resistencia, y hay más de 100 muertos, más de 120
sí, claro,
muertos.
Sí, claro, manejamos esa información.
De la calle. Y seguimos, porque aquí va a haber más violencia hasta, desafortunadamente te lo digo, una guerra civil.
Ojalá que no sea
Caracas.
Está bien, con respeto por lo que estás diciendo, ojalá que este vaticinio que das no se cumpla. La última pregunta que te hago para cerrar, ¿cómo podrías cómo se define, para entender mejor desde aquí, la situación política? ¿Maduro gobierna con el apoyo de los militares o gobiernan los militares teniendo a Maduro como personero?
Sí, Raúl y Fidel Castro, vivos o muertos, con el Politburo de Cuba, gobiernan en Venezuela. Maduro es perfecto, perfecto, porque si Maduro quiere, si Fidel Castro, si Raúl Castro le dice a Maduro, ahora te vas y te casas con Cristina Kirchner, él lo hace. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Él
sí,
es perfecto,
claro,
con el apoyo de los militares, que convenientemente Hugo Chávez, por órdenes de los Castro, la cúpula militar la convirtió en narcotraficante. Desmantelaron la industria petrolera, la primera industria petrolera del mundo, y se pusieron a traficarle las drogas a la FARC por orden de Fidel Castro, y punto. Tan sencillo como un ladrillo. Con ese apoyo de sus militares, ellos gobiernan.